Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La confluencia de varias cooperativas locales en Ingenieros Yacobasi, o Huahuel Niyeu, como los lugareños, utilizando la lengua Mapudungún, prefieren llamar al lugar, recoge una tradición comunitaria en tiempo presente para hacer frente a la defensa y el uso responsable y común del agua. La ciudad rionegrina está en el centro sur de la provincia, en el medio de la estepa patagónica, una zona semiárida donde por año llueven entre 140 y 150 milímetros de agua y que cuenta con poco más de 10.000 habitantes, casi todos población urbana y muy escasos en la zona rural. Allí, sin dejarse arrastrar por las políticas extractivistas del Ejecutivo Provincial, que hasta se sumó a la convocatoria del ministro del Interior Guado de Pedro y firmó un acuerdo con la empresa israelí de aguas Mekorot, la comunidad viene asumiendo la gestión comunitaria de las cuencas de agua que surcan ese territorio. Carlos Irazola y Antonio Gorrión Currumán, dos de los compañeros que sostienen esa singular experiencia horizontal, repasan algunos aspectos organizativos de una apuesta que a partir de ponerse una meta no se limita a la hora de, inclusive, salir a buscar apoyos internacionales y estatales para sostener y plasmar la iniciativa. El agua, la tierra y los alimentos constituyen el eje de una existencia que no por básica se limita a la mera observación de un destino, sino a la decisión de asumir lo esencial y construir desde esa perspectiva. Los buenos ejemplos colectivos que enseñan el modo de enfrentar la barbarie capitalista como el de esta comunidad de Río Negro son aquellos que ponemos a circular en Después de la Deriva con la explícita intención de no resignarnos ni dejarnos obnubilar por las promesas y los desvaríos de campaña. Gane quien gane y gobierne quien gobierne, porque sabemos bien que no es por allí. Bueno, estamos arrancando el capítulo 298 de Después de la Deriva por FM La Tribu. La alegría de estar en comunicación con dos compañeros, Carlos Irazola de la cooperativa Surgente, Antonio Gorrión Currumán, que también integra esa cooperativa y está trabajando ahí en el tratamiento de aguas cloacales, básicamente para que cuenten la experiencia que están desplegando en Ingeniero Yacobasi, que tiene que ver con una gestión comunitaria de las cuencas. El agua parece ser uno de los temas, el agua vale más que todo, como nos enseñan las asambleas socioambientales de la Argentina, y queremos de algún modo conocer y expandir esta experiencia que ustedes están sosteniendo en Yacobasi sobre de qué manera nos podemos juntar y defender este recurso común, este bien común que es tan escaso y por el que vienen desde todos lados, ¿no? Buenos días, buenas noches en realidad, porque este programa va a la noche. Buenas noches a ambos, y cuéntame un poquito cómo es ese proceso de la gestión comunitaria de las cuencas que están llevando adelante desde allí.
Adelante, Gorrióncito, arranca vos, dale.
Arranco yo. Buenas noches, entonces, ¿sí? A vos y a la audiencia que nos va a escuchar. Así que, mirá, en principio ocuparnos y preocuparnos por la situación que se está viviendo en el marco de la cuenca del Huahuel Niyeu. Se han secado lagunas, se han secado arroyos, y a partir de ahí, desde Surgente, se empezó con esta cuestión de cuestionarnos qué está pasando y qué nos está pasando y qué podemos, en función de eso, empezar a buscar solución a esta situación. Buscar solución entre la gente que estamos viviendo en el lugar y convocando a gente también que por ahí no vive en el lugar, pero sí puede aportar desde distintas experiencias, desde conocimiento científico, cómo abordar esto y trabajarlo en el marco de la cuenca, entendiendo la cuenca como un espacio no solo físico, sino que hay gente que estamos habitando que la usamos de una forma y que en función de ese uso que estamos haciendo, las consecuencias que estamos viviendo hoy. Así que por eso se ha convocado a organizaciones de productores, a vecinos, a instituciones del Estado. No sé, Carlito, a ver qué más podría, en función de eso,
las comunidades indígenas,
acotar algo más.
Las cooperativas, que son varias. Jacobasi es un pueblo chico, pequeño, de 10.000, 12.000 habitantes, pero tiene un movimiento cooperativo interesante desde hace varios años. Hay una cooperativa, estuvimos ayer justamente con Gorrión en sus 50 años, que es la Cooperativa Ganadera Indígena, que tiene tremenda historia. La Cooperativa de Agua, que también tiene como 50 y pico de años, cumplió, es antigua. Y sobre estos moldes de organizaciones cooperativas que existían, nosotros desde nuestra cooperativa fuimos promoviendo desde hace varios años otras, y así se han ido constituyendo diferentes rubros de cooperativas, de productores, de servicios, de turismo, de vivienda. Hay una que se ha ocupado de gestionar un frigorífico cooperativo en el pueblo a través de una experiencia enorme que venían desarrollando nuestros compañeros en otro lugar de la provincia. Y todo esto va confluyendo hoy, y a todos estos actores convocamos en la defensa del agua y en el marco territorial que contaba Antonio de la Cuenca. La cuenca es un espacio delimitado, digamos, tiene aproximadamente 200.000 hectáreas y nace en unos cerros que están hacia el oeste. El principal es el Cerro Anecón Grande, hermoso cerro, ahora está nevado, y luego hay otros más, el Anecón Chico, Cerro Bandera, Cerro Yuquiche. Esos son divisorias de agua. Una parte de esa división de agua corre hacia el arroyo, que ahora no corre como tal, sino que es un cañadón, o Agüel Nilleo, que es el antiguo nombre del pueblo, además, lo cual le da a todo esto una referencia histórica importante. Luego de pasar las zonas altas, que son zonas de pastizales, de pastoreo, de manejo ganadero extensivo, empieza el pueblo de Jacobasi, que son unos 10, 12 mil habitantes, y luego sigue, es un cauce, hasta las arroyas, hasta las lagunas Carrilauquen Chica y Carrilauquen Grande, que lamentablemente desde hace varios años están secas, que era nuestro lugar también de mini turismo, de ir a pescar, de ir a las costas de esa laguna, a las playas de esa laguna en verano. Está seca, ahí estaba lleno de aves de todo tipo, de aves acuáticas de todo tipo, un lugar precioso. Y bueno, ese hecho que constata bastante brutalmente lo que pasa con el tema del agua nos llevó, entre otras cosas, a movilizarnos con este tema. Aguas cuenca arriba, cuenca en toda la cuenca hay escasez hídrica, hay que, claramente los arroyos que eran permanentes se hicieron temporarios, los que eran temporarios se han secado, las vertientes se han secado, muchas de ellas, o han mermado mucho su caudal, los pozos son cada vez que buscarlos más profundos, el abastecimiento de agua en el pueblo que hace la cooperativa de agua, que es la que brinda ese servicio, necesita todo el tiempo nuevos pozos para perforar y sacar agua para abastecer a la población. Y esto es lo que nos ha movilizado y encontrar un modo que nos parece novedoso, pero posible. De hecho, es posible en tanto la convocatoria es excelente. Toda la gente que convocamos participa. Hicimos el lanzamiento de la unidad de gestión en Jacobasi con la presencia no solo de todas las organizaciones locales, o de todas las que convocamos al menos, sino también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de las dos universidades, Universidad Nacional de Río Negro y del Comahue, el INTA, Parques Nacionales, la Fundación Bariloche, probablemente me olvide de alguien, pero digo, la verdad que fue una convocatoria muy importante, porque también eso nos genera respaldo técnico, respaldo político. El Consejo Deliberante también participó, representantes de la municipalidad, pero el eje, claramente, el centro de gravedad de la propuesta pasa por las organizaciones del pueblo y por un uso compartido, comunitario, que sea eje fuerte en el bien común, que no nos saque de ese eje en ningún momento y que sea básicamente el agua para todos y para todas, y no para algunos o algunas, como suele ser cuando empiezan a sentirse otro tipo de actividades económicas extractivas, como la megaminería o como cualquier otra actividad que finalmente utilice el agua en función de algunos pocos intereses o de intereses de pocos en desmedro de la mayoría, ¿no? Así que en ese camino estamos. No lo empezamos ahora, lo empezamos hace varios años, pero ahora está cuajando en un espacio organizativo concreto alrededor de lo que es el territorio de la cuenca. Como dice Gorrión, el territorio entendido con todas sus personas allí, sus intereses, los productores, sus conflictos, sus historias, sus despojos, sus búsquedas, sus esperanzas, con toda la vida, además allí, los pastizales, los animales. El agua es la vida para todos ellos. Nosotros la concebimos así, como un recurso, no es la palabra recurso la que más nos gusta, como un bien común, porque el recurso a veces remite al uso económico nada más, ¿cierto? Y esa es una parte del uso del agua, pero hay unas dimensiones mucho más grandes. De hecho, en la cuenca hay varias comunidades mapuche y hay una mirada cultural muy importante, muy trascendente, muy profunda de lo que es el agua y cómo funciona desde la mirada mapuche. Entonces nosotros hablamos mucho de interculturalidad e inclusive de transculturalidad, cosa que yo prefiero como término porque es como sentir que nos atravesamos, que nos dejamos atravesar por las diferentes culturas y vamos conformando una cultura nueva, en este caso alrededor de la defensa del agua, ¿no?
Con mano agazapada.
En Después de la Deriva y desde Unquillo, la artista cordobesa Coti Esteban nos ofreció, nos regaló su canto madre, uno de los temas que integran su disco Cani.
Estamos hablando con Carlos Irazola, con Antonio Gorrión Currumán. Nos interesa muchísimo esto que están contando, más allá de esas alianzas que recién relataba Carlos con la universidad, con el INTA, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, esta iniciativa que surge desde las personas, desde las comunidades de ahí de Ingeniero Jacobacci, fue un proceso muy difícil encontrarse y avanzar en este sentido. ¿Qué es lo que recuerdan de esta experiencia organizativa que me parece que es lo que puede también ayudar a que trascienda y otras comunidades se animen a dar ese paso?
Dale, Gorrióncito, dale.
Bueno, Hace varios años que venimos intentando, porque la situación la veníamos por ahí percibiendo. Y hay experiencia organizativa, como decía Carlos. En algún momento hubo una organización que se llamó CAI, que por diferentes motivos mucha gente se dispersó y dejó de trabajar. Y nos organizamos de otra manera también, ¿no? Y empezamos a entender que la cuestión cooperativa también es y es tan importante para poder enfrentar este tipo de situación. Y lo entendemos no solo desde ver el tema del agua, sino como también nos empezamos a plantear organizarnos para trabajar de esta forma, que no es sencillo porque cada organización tiene su forma y su lógica de trabajar y funcionar, y es abrirse a una forma nueva de entender cómo podemos trabajar de manera conjunta y compartida en función de lograr que este bien común que es el agua lo podamos usar de una manera diferente. Porque de hecho la usamos, digo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el agua sirva para la vida y se entienda que el uso ese que podemos acordar y definir entre todos nos tiene que permitir no solo a nosotros, que hoy estamos ya un poco grandes, sino a los que vienen seguir generando vida, seguir generando el bienestar que todos necesitamos para que este suelo que hoy y esta agua que usamos de esta manera y estamos haciendo bolsa, la estamos destruyendo, el día de mañana eso no deje de existir y empiece a ser un uso mucho más adecuado a la vida y a la convivencia de las personas. Entonces, creo que desde ahí, como decía Carlos, hace muchos años venimos intentando romper el circuito de la cuestión particular y por ahí hasta mezquina que nos ha insertado esta forma de vida, y abrirnos a otra forma de organizarnos y de involucrarnos con todos los sectores, es un desafío. Y gusta porque no se mete de lleno en la cuestión particular de cada uno, sino como entre todos abarcamos algo que es común a todos, que es este bien común, que es el agua, que es el suelo, que es el aire, que si la mayoría de la gente y de lo que habitamos este lugar, y cuando digo habitamos este lugar, no me estoy refiriendo ya únicamente a la cuenca, sino hablo de la tierra, del lugar donde la sociedad humana está habitando, y que cómo vivimos, consumimos y producimos, la estamos haciendo bolsa. Entonces, cambiar esta forma de vivir, de consumir y de producir, nos tiene que llevar a poder dar vuelta a esta situación que está pasando. Digo, se está destruyendo el espacio donde vivimos, lo estamos destruyendo. Y que podamos compartir entre todos que tenemos que cambiar esta forma de vida, esta forma de consumir, hoy de consumir, porque a partir de la forma en que estamos consumiendo, hacemos que también el sistema nos alimente de esa forma que consumimos. El día que podamos compartir con la gente que produce alimento y decirle y demandarle a los que producen alimento, y en esto me estoy refiriendo a productores de pequeña escala, que producen en lo cotidiano alimentos sanos, que por suerte no pueden acceder a la tecnología que rompe el suelo, que envenena el agua, le demandemos a esa gente ese consumo, ese alimento, que la sociedad está necesitando. Entonces, en el marco de la cuenca, se nos, con esta forma de entender la vida y de entender, nos estamos involucrando con las demás organizaciones para poder generar un uso diferente del lugar en el que estamos viviendo. Así que eso, por ahora. Carlos.
Sí, yo lo que, en línea con lo que dice Gorrión, me parece que una propuesta avanza o no avanza según cómo es capaz de insertarse en las necesidades que la gente está sintiendo. Y en ese sentido creo que nosotros fuimos de algún modo comprendiendo cómo funcionan estas cosas a partir de nuestro esfuerzo, nuestras discusiones, nuestros debates como cooperativa surgente. Fuimos logrando alguna síntesis también, porque nosotros venimos trabajando con esto de la integración cooperativa hace muchos años. También venimos trabajando el tema de producción y consumo de alimentos en el marco de la red de alimentos cooperativos patagónicos. Y con el tema del agua también, hace mucho venimos trabajando con el tema del agua vinculada a toda su complejidad y a todo lo que rodea, digamos, o al revés, cómo la actividad humana rodea al agua y necesita del agua, y veníamos haciendo trabajo con esto, pero fuimos logrando, aproximándonos en aproximaciones sucesivas y casi sin darnos cuenta a una síntesis de todo esto en la cuenca de Huahuel-Lillev. Por eso la convocatoria resultó tan, tan maravillosa, tanta gente se sumó y se sumaron todos los que invitamos, y hay mucha gente que, no, que tal vez todavía no se acercó porque no nos hemos acercado a charlar, pero allí estaban prácticamente todas las organizaciones del pueblo y todas las instituciones que convocamos estaban, y en un día de invierno, de difícil tránsito, con lluvias y nevadas, y ahí llegamos todos y todos llegaron, y la verdad que no había nada para repartir más que trabajo, o sea, nosotros no teníamos ninguna otra cosa que proponerles a todos trabajar, y como es, me parece que hay otro logro interesante en la propuesta, que es la horizontalidad y la percepción de que la horizontalidad es verdad. O sea, el otro día en una nota que me hicieron también en una radio, me dijeron, mirá, lo que se nota claramente es que no hay una propuesta de hegemonía. Nosotros no queremos hegemonizar nada, nosotros somos solo articuladores, somos integradores, queremos que la hegemonía sea de todos y en todo caso aportar, sí, las experiencias que tenemos, el trabajo que tenemos, mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho compromiso con lo que se hace, y las ideas están buenas, pero solamente cuajan si uno puede ponerle atrás trabajo y compromiso, y a eso convocamos y la gente viene, y aparecen todas las dimensiones que se pueden imaginar y todas las que todavía no nos imaginamos y nos imaginaremos, no sé, desde repensar la historia del pueblo mirándola desde el agua, mirándola desde las miradas que te nombraba hoy, interculturales, desde todas las herramientas científicas, técnicas, académicas, de investigación, pero también desde la rabdomancia, la radiestesia. Hemos hecho talleres con compañeros que de nuestra cooperativa que conocen estas metodologías de búsqueda y de encontrar agua, y la gente se las apropia y ya hay un montón de gente que las empieza a usar, y realmente nos da unas herramientas formidables porque no las teníamos, y estamos pensando en utilizar también experiencias muy interesantes que se han hecho en otros lugares, que son parte del patrimonio de la humanidad, de las historias de los pueblos andinos, incaicos, como es la siembra y cosecha de agua. Estamos pensando ya una experiencia que la vamos a hacer durante el curso del año, en algún momento de la primavera, un poquito más adelante. Todavía está muy invernal todo, pero vamos a empezar con alguna experiencia de esta para mostrarnos, para demostrarnos a nosotros mismos, para verla, para mirarla, para discutirla, para corregirla, para criticarla.
Después de la deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Estamos iniciando el segundo bloque de este Después de la Deriva, capítulo 298, y vamos a escuchar cómo Carlos
nos va contando de qué manera se generan las fuentes de trabajo y desarrollo allí en el sur, en la Patagonia, todos juntos, en comunidad, pensándose en colectivo.
Y también pensando en modos de generar trabajo, desarrollo, bienestar, pero que se genere con un uso adecuado del agua, otra dimensión necesaria, porque si en algo avanzan a veces otras propuestas, como las megas mineras, avanzan prometiendo trabajo, y nosotros estamos tratando de generar trabajo de otras maneras. Gorrión es apicultor, la apicultura en esta zona no existía hasta hace unos cuantos años que algunos compañeros empezaron a hacerla, desde nuestra cooperativa, y luego expandiéndose a otros productores y a otras zonas, ahí está creciendo, es una actividad novedosa, crece sobre la población natural de la estepa, pero también poliniza las huertas orgánicas, con lo cual nosotros vamos integrando también la producción de las huertas orgánicas, de la apicultura, en función del nodo de alimentos cooperativos que hay ahí, que son 100 familias que están demandando permanentemente producción y comida a la zona cercana. Entonces esto ayuda a la diversificación. Se empiezan a una zona que siempre fue ovejas y chivas, empieza a ser no solo ovejas y chivas en función del pelo y de la lana, sino también de la carne, producciones hortícolas, invernaderos, apicultura con su producto, la miel. Bueno, se empiezan a demandar cosas que hace mucho que no se hacían, como lácteos, como leche, como quesos, que habrá que empezar a poner en marcha. Y todo esto permitirá que una zona, que la cuenca está bastante subutilizada en términos territoriales, tiene, una, como en todos lados, una división de una forma de estructurar la tierra, que es, o sea, se conforma con grandes estancias y muchos pequeños productores. Ahí en la cuenca está en una sola estancia que tiene 20.000 hectáreas, la estancia Buenulán, que tiene el 20% de la superficie de la cuenca, y capaz alrededor del 40% del agua de la cuenca, porque allí están las nacientes, los grandes machines. Bueno, esto también nos lleva a repensar esa historia. ¿Por qué es así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? ¿Por qué el agua, si tiene que ser de todos, la tiene que tener apropiado algunos? Y todo esto llevará a discusiones, a debates y a resoluciones conjuntas. Nadie va a venir con una... Nadie está esperando, creo que en esta construcción, que nos vengan soluciones de arriba. Esto no significa que renunciemos a políticas de Estado. Las necesitamos, las requeriremos, las pediremos, las exigiremos, pero no nos quedamos en un reclamo airado de que nos faltan cosas y reclamándole al gobierno, al Estado, a quien gobierne, sino que vamos construyendo las condiciones entre nosotros y mejorándolas. Y eso nos va dando, creemos, esperamos, nos va a ir dando cada vez más capacidades en nuestra propia gestión y cada vez más capacidades de gestión ante quien tengamos que hacerla. Porque cuando hay convicción, cuando hay unidad de la gente, cuando está claro, y creo que eso empieza a estar cada vez más claro, que no tenemos salidas individualmente, que nuestra única posibilidad son salidas colectivas. Me parece que allí empezamos a encontrar una tremenda fortaleza. Y bueno, la otra cosa es que si esto se expande, como ustedes, por eso nosotros vamos a todos los medios de comunicación que nos llaman, a todos lados vamos, tratamos de ir, porque nos parece que hay que difundirlo, porque esta propuesta, si queda aislada, no va a poder tener mucho éxito. El problema del agua es hoy planetario, cada vez hay menos agua dulce, y esto está estrechamente ligado a cómo manejamos los recursos y cómo funciona el sistema capitalista en su conjunto. Nosotros necesitamos que esta propuesta se desarrolle, y nosotros pensamos que es posible en cualquier lado. Si la podemos hacer allí, ¿por qué no? En cada lugar se puede plantear, todos vivimos en una cuenca, las cuencas pueden ser divididas en subcuencas, en microcuencas, como para su laburo, pero siempre manteniendo una unidad que sea el agua integrándonos. Nosotros, de hecho, hacemos eso. La cuenca de Guahuel-Lilleo es una subcuenca, en realidad, de otra más grande, que es la cuenca de las lagunas Carrilauquen, que son 1.000.000 de hectáreas. Pero bueno, hicimos un corte allí, un lugar donde podamos empezar a trabajar, a mostrar, donde nos dé el cuero para hacerlo, ojalá. Y cuando nos vamos expandiendo, seguramente la cuenca de la laguna Carrilauca será nuestro segundo paso, porque mucha de la gente que vive en el pueblo vive en los parajes que drenan a esa cuenca de la laguna Carrilauca. O sea que, bien, todo esto es un arranque, ojalá a partir de toda esta convocatoria surja en otros lugares, porque además nos permitiría ampliar el debate. Son experiencias muy novedosas, entonces nosotros vamos descubriendo cosas, en la medida en que haya otros que lo hagan, descubrirán otras, y de ese intercambio saldrán cosas muy ricas que nos permitan organizarnos alrededor de un tema que, por supuesto, es para nosotros absolutamente vital.
la guitarra y la composición de Juan Falú, la voz de Silvia Iriondo, para hacer El cauce y el agua, un tema que viene muy a cuento de estas historias colectivas, grupales, horizontales y realmente transformadoras que están sosteniendo en la Patagonia Argentina.
Hermoso lo que cuentan Antonio Gorrión Currumán, Carlos Irazola. No nos queda mucho rato, pero me gustaría, recién Carlos hacía ese repaso por cómo de algún modo la comunidad le va marcando un pulso al Estado. Digo, los estados son fuertemente en este sistema capitalista, son extractivistas, avanzan con diversos proyectos. En el caso de la provincia de Río Negro hay un montón de proyectos extractivistas. También está el acuerdo con la empresa israelí de aguas Mekorot. Preguntarles cómo se salda esa tensión, digamos, y si de algún modo esta comunidad organizada y promoviendo este tipo de proyectos y emprendimientos, bueno, da una alternativa, digamos, también al resto de la comunidad y al propio Estado, digamos.
¿Qué decís, Gorrión?
¿Qué tema? Es complejo porque ahí entra lo que recién decía Carlos. ¿Cómo lograr organizarnos para que el Estado, que hoy, este Estado rionegrino que hoy tiene un acuerdo con esa empresa Mekorot, llegarle con otra forma de entender la política de que nosotros la entendemos, digo, nos pone en una situación de conflicto ahí, digo, sin que nosotros la hayamos buscado, porque por intereses ajenos a nosotros, ese Estado hoy ha hecho un acuerdo para trabajar en un plan maestro de manejo del agua de la provincia y nos pone, bueno, eso, en una situación donde tenemos que trabajar para que ese acuerdo en nuestra zona no haga efecto. No haga efecto en este sentido porque estamos buscando algo totalmente contrario a lo que quiere la empresa Mekorot y la provincia de Río Negro. Digo, entendiendo esa empresa que Mekorot, que es una empresa estatal israelita que se involucra a partir de intereses que tienen con sectores de esta sociedad del país que responden a ese tipo de intereses. Y nosotros no respondemos a esos tipos de intereses, sino que buscamos la forma de seguir trabajando y generando condiciones de vida y que el agua no sea una mercancía que genere más ganancia o que aquel que pueda pagar acceda. Nosotros decimos no, el agua es un bien común y como bien común tenemos que acceder todos los que queremos y lo que la necesitamos para la vida. Lamentablemente nos pone en una situación de conflicto que en la medida que esto crezca va a generar más conflicto. Así que, bueno, eso. Y por eso creemos que en esta forma de organizarnos con los demás sectores del pueblo y de la cuenca y del Estado que están que no acuerdan con esta forma de política del Estado provincial, estamos trabajando.
No sé, Carlos. Sí, tal como dice Gorrión, nuestra propuesta es siempre propositiva y no confrontativa, pero si tenemos que confrontar porque está en juego los intereses del conjunto, bueno, no nos dejan otro camino. Israel forma parte del concierto de las naciones del 1% de la humanidad que gobierna el mundo y la empresa esta tiene su raíz ahí. Lo que salga de allí, por lo tanto, no es neutro, es totalmente condicionado a los intereses de ese 1% que maneja el planeta y atrás de esos intereses están las cuestiones extractivistas. Hoy está el litio ahí nomás cerca de Jacobacci y Manuel Choi que están explorando litio para el tema de las baterías. Y claro, nos vienen esto con el tema del cambio climático y de la necesidad de los autos eléctricos. Y claro que coincidimos con que hay que hacer acciones distintas, pero la verdad que si no reducimos el consumo drásticamente, no hay manera que la cuestión planetaria se arregle en el tema del cambio climático. y mucho menos se arregla produciendo procesos extractivos que van dejando menos agua y que van dejando el agua que queda la contaminada. Es decir, el eje es ese, nosotros queremos el agua para el bien común y no para el uso, lo que decíamos hace un rato. Por supuesto, además, se elabora sobre ciertas necesidades y sobre cierto sentido común que dice que no tenemos suficientes capacidades técnicas. Por eso nosotros hemos hecho convenios con la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenemos firmados convenios. Con las universidades tenemos firmados convenios. Y con el INTA no hemos firmado convenios, pero la actividad cotidiana no lo ha hecho todavía indispensable, aunque lo hagamos. Y así vamos, digamos, mostrándonos que el Estado, las organizaciones y las instituciones del Estado tienen enormes capacidades técnicas como para poder desarrollar este tipo de propuestas. No necesitamos, si la cuestión fuese, que no lo creo, que si la cuestión fuese que hay gente que nos va a traer muchos conocimientos desde afuera, nosotros los tenemos adentro. Y si hubiese necesidad de algún tipo de requerimiento de este tipo, que sea la comunidad organizada desde sus propios intereses la que demande esa respuesta que no pueda encontrar en los espacios más cercanos. Yo creo que están todas las posibilidades que las encontremos allí, están todas. De hecho, hay enorme cantidad de experiencia, enorme cantidad de trabajo hecho por cada una de esas instituciones alrededor del agua, muchísimos datos que hay que ordenarlos, relevarlos para generarnos un diagnóstico de base desde dónde arrancar a modificar esta situación y poder ir evaluando en qué medida le vamos incidiendo. Entonces, si nos falta algo ya veremos, pero inicialmente tenemos muchísimos insumos, muchísima cantidad de cosas, muchísimas posibilidades con lo que hoy tenemos como para requerir de otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, ahí se verá. Nuestra propuesta es simplemente gestionar desde el bien común, entre todos y entre todas. Luego, si aparece algún elemento allí, externo a esa construcción colectiva y comunitaria, bueno, veremos qué hacemos con ello, pero inicialmente nuestra propuesta va por ese lado.
Está clarísimo. Bueno, ojalá que puedan seguir marcando esa agenda comunitaria, esa agenda de los pueblos. Es muy interesante lo que están haciendo y nos agrada que después de la deriva pueda también contar esto que están generando desde Jacobacci. ¿Cuánta de esta población de la que hablaba Carlos, 10.000, 12.000 personas, cuánta gente está involucrada en este proyecto del manejo comunitario de la cuenca del agua?
No tenemos ese número porque no lo hemos puesto, pero básicamente, si uno supondría que no debería suponerlo del todo, que las instituciones tienen un grado de representatividad importante, están muchos involucrados, casi todos diría, pero porque, por ejemplo, la cooperativa de agua, todo el pueblo es asociado. Sin embargo, no es del todo así, o sea, hay que laburar mucho, hay una parte importantísima del trabajo que es la conciencia del agua. Nosotros estamos usando mucho la cuestión comunicacional. Hemos armado programas comunicacionales en las redes, en Facebook, en Instagram, tenemos una página web de la cuenca. Estamos trabajando eso todo el tiempo en los medios de acá, porque nos parece que hay una cuestión de concientización alrededor de esta situación. Nosotros le decimos a los vecinos del pueblo que el agua que sale de sus canillas viene de ese anecón grande nevado, de allí viene, no de la canilla. Y esto es un trabajo que lleva tiempo, por eso hay que elaborarlo con las escuelas, con los docentes, con los pibes, con los jóvenes, con los colegios secundarios, con los colegios terciarios que hay en el pueblo, con todos, para involucrarlos de alguna manera en todo el proceso. Hoy en el pueblo se usa mucha agua, habrá que ver un poco cuánta, pero en principio es más incluso de la que recomienda la OMS. Los pueblos, la urbanización en líneas generales, es una de las razones que nosotros hemos ido descubriendo como relación a la escasez de agua. Es complejo, son muchísimas las causas, pero la urbanización es una de ellas. La humanidad ha ido hacia procesos de descampesinización tremendos, brutales, y de urbanizaciones desmesuradas, y los pueblos en las ciudades se usan mucho más agua, los pueblos y las ciudades se usan mucho más agua que en el campo, y no se sabe de dónde viene. Por eso nosotros le decimos, de la Necón viene su agua, no se sabe de dónde viene en el pueblo, sale de la canilla. En vez de en el campo, la gente tiene que ir hasta la aguada a buscarla con un baldecito, o inventar o instalar algún sistema de bombeo que llegue hasta el tanque de su casa y entonces usarla, pero sabe de dónde viene, sabe de dónde sale, constata si hay menos, constata si hay más. En el pueblo no se constata. Entonces tenemos que trabajarlo desde las cuestiones de concientización, de comprensión de lo que está pasando, porque el uso, el modo de uso es fundamental también. Ahí Gorrión trabaja en una planta de reuso de las aguas cloacales, que cual está buenísimo. Y nosotros decimos que bueno, porque se está forestando con el agua cloacal, se están haciendo todos los emprendimientos allí. Pero ese es el reuso, pero antes del reuso está el uso. Entonces tenemos que ir pensando todo ese caminito que nos lleve a mejorar de punta a punta todas las formas de uso, de reuso y de utilizar el recurso donde cada gota es muy valiosa, cada gota es un milagro que tenemos allí y que cuidar.
Carlos Gorrión, muchas gracias por este rato con Después de la Deriva. Un gusto conocerlos y conocer esta hermosa experiencia. Ojalá podamos seguir en contacto y contando cómo avanza esto y de qué manera funciona como una experiencia modélica también para otras comunidades. Así que muchísimas gracias por este rato.
Gracias a vos por la entrevista y difundir lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo.
Bueno, compañeros, a disposición. Cuando ustedes quieran, estamos siempre para charlar.
Muchas
Así
gracias.
que
Bueno, ya los iremos a conocer.
somos varios más, ¿eh? O sea, y hay, hoy justo nos tocó dos varoncitos, pero están llenos de compañeras, así que sepan que también nuestra propuesta es completamente antipatriarcal y feminista. Así
También.
que nos vamos a encontrar rodeados siempre de compañeras que además es re agradable estar con ellas.
Después de la deriva, este programa que hacemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Tomás Batista, Guille Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella, con esta gripe encima, nos vamos despidiendo de este programa 298 con algunas noticias que es importante que no se pierdan en la locura informativa y en este caso que tienen que ver con luchas socioambientales, algunas malas, muy malas, como las que comunican los compas de Mar Libre de Petróleo, que anuncian que el 29 de septiembre va a estar llegando el barco BGP Prospector que contrató Equinor junto con YPF para empezar a bombardear el mar con ondas acústicas. Esto es parte del proyecto de las torres petroleras en el Océano Atlántico, que seguramente pondrá en jaque no solo a la fauna y la flora marina, sino a las propias comunidades costeras. Una pelea que tiene el nombre del Atlanticazo, que obviamente no está cerrada, pero este nuevo paso es una muy mala noticia, por cierto. Por otro lado, también arranca en La Rioja la convención constituyente, una forma de maquillar amablemente algunas reformas de la política de arriba y también habilitar allí el avance del extractivismo. Por suerte, como nos contaba algunos programas atrás, Cecilia Matas de la Asamblea Chilecito por el Agua, también hay una asamblea constituyente de los pueblos tratando de marcar la cancha y de incluir una agenda más real, más cierta, más vital frente a este nuevo avance de los sectores de la política concentrada haciendo negocios, vaya uno a saber para quién. Y la última de las noticias que queremos compartirles es que se inició ayer, lunes 18, por la mañana, se reinició en realidad el juicio contra cuatro policías de Chubut por vejaciones, torturas y amenazas a militantes del No a la Mina. Esto fue en 2019 y después de 4 años de lucha de parte de la asamblea y de los colectivos que allí intervienen, la fiscal Florencia Gómez logró la elevación a juicio de estos policías. Seguramente compas de No a la Mina nos estarán contando en breve cómo viene ese juicio. Obviamente nuestra desconfianza para con el aparato estatal sigue vigente, pero no deja de ser una buena noticia que los responsables de estas atrocidades paguen por lo hecho. Esto fue Después de la Deriva, nos escuchamos el martes que viene.